Ruta 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. No lo busquen. No lo van a encontrar al menos en la mítica administración de Doña Manolita. A más de dos meses del sorteo de la Lotería de Navidad, el 17.912, la fecha de la dimisión de Esperanza Aguirre, está ya agotado.
¿Y hay algún número que ya esté, Concha, agotado?
Pues cuando... Sí, hay varios números. Uno de ellos, por ejemplo, cuando Esperanza Aguirre dimitió.
¿Ah, sí?
Ese número está agotadísimo, más que agotado.
Vamos a recordar la fecha, no recuerdo ahora mismo, fue hace...
La suerte está echada, el número no es feo. Bueno, bromas al margen, esta mañana el sucesor de Aguirre en el cargo, Ignacio González, se ha visto en Moncloa con Rajoy. Reunión larga y de buen rollo, diferencias superadas. Hoy ha vuelto a repetir, de hecho, Ignacio González, que a su salida del encuentro, que se lleva bien con Rajoy y que las diferencias están superadas.
No es la primera vez que me veo con el presidente desde que soy presidente del gobierno. Creo que es la tercera o la cuarta, por lo tanto ya nos hemos visto muchas veces y esto es un encuentro institucional dentro de la normalidad, como con el resto de presidentes autonómicos. Desde hace mucho tiempo me encuentro muy apoyado por el presidente del gobierno y presidente de mi partido.
Madrid confía todavía en encontrar una solución al tema de los 1.000 millones de euros y tanto González como Rajoy consideran que hay que cambiar el modelo de financiación autonómica. Sobre Eurovegas, en el encuentro no han entrado en las cuestiones más espinosas. Seguimos sin saber, por tanto, si el gobierno central está dispuesto o no a modificar la ley antitabaco. Lunes y después de un puente. Es 15 de octubre. Mañana los chicos de Adelson, por cierto, visitan Madrid. Titulares.
Esta vez Alcorcón no. El equipo de Las Vegas Sands visita mañana a la comunidad. Se van a reunir con el presidente Ignacio González. El ayuntamiento de Alcorcón asegura que no está previsto que visiten sus terrenos y que su alcalde David Pérez no ha sido invitado a ningún acto.
Esa botella al contenedor con consignas como esta, unos 1.000 policías municipales se han concentrado esta mañana frente a su sede para protestar contra la supresión de días libres y el recorte de sus salarios. Aseguran que las medidas van a suponer más inseguridad para los ciudadanos.
Responsabilidades políticas. Esta mañana se ha constituido en la Asamblea la Comisión de Investigación de los accidentes de metro de agosto. Murieron 3 personas y unas 20 resultaron heridas. La oposición quiere que se aclare si los incidentes se debieron a los recortes.
Árboles de marca. El Ayuntamiento de Madrid presenta un sistema de patrocinios para que empresas privadas coloquen árboles de Navidad en los diferentes distritos. Lucirá la marca del patrocinador. Los recortes habrían hecho desaparecer la mayoría de los abetos del decorado navideño de la capital.
Y en los deportes, malas noticias para el Real Madrid. El lateral brasileño Marcelo estará 3 meses de baja después de romperse un dedo del pie derecho con su selección. En baloncesto ayer, victorias del Estudiantes y del Real Madrid en la tercera jornada de la Liga Endesa.
Información de servicio, hoy en lo meteorológico hemos tenido una mañana bastante fría. Se ha notado la bajada de temperaturas, pero la lluvia no va a regresar de momento a la región, al menos hasta el miércoles. Mañana van a subir los termómetros. Ahora mismo tenemos 15 grados en la Gran Vía. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula a esta hora en las vías de acceso y salida en la comunidad? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la A3, por la carretera de Valencia. En el kilómetro 8, a la altura de Santa Eugenia, está cortado parcialmente uno de los carriles en la entrada a la capital. No provoca retenciones, pero sí deben circular con mucho cuidado por la zona.
Y en el centro, es un lunes, muy lunes, Jesús Machuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en principio está siendo bastante tranquilito, pero sí que tenemos que destacar que hay algunos puntos con obras y, por ejemplo, afectan a la circulación en sentido de entrada por la Avenida América a la Cuesta de San Vicente, y hasta ahora también hay unas obras en la calle de José Bascal. Luego están atentos a los conductores que llegan desde Cea Bermúdez.
Hemos cerrado el puente del Pilar con un muerto en las carreteras madrileñas. Un camión, además, volcaba de madrugada en la bajada del Alto del León en la Nacional 6. Una mujer ha perdido su brazo derecho en este siniestro. Información de Raquel Fernández. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la bajada del Puerto de los Leones por la Nacional 6 ha tenido lugar el accidente en torno a las 3:30 de la madrugada. Una mujer de 35 años que viajaba en el camión como acompañante, pues el conductor es su marido, ha perdido parte de su brazo derecho. Javier Chivite es portavoz de emergencias 112.
La mujer presentaba la sección del brazo derecho por encima del codo, fue estabilizada y trasladada por el SUMA de manera urgente al Hospital Clínico de Madrid.
La mujer está siendo intervenida en estos momentos en el Hospital Clínico. De la investigación del accidente, del que se desconocen las causas, se ha hecho cargo la Guardia Civil.
Dos 2:10. Vamos ya con los detalles de la reunión que han mantenido esta mañana Rajoy e Ignacio González en el Palacio de la Moncloa. Encuentro largo con varios asuntos interesantes sobre la mesa, al margen de las conocidas diferencias que han existido entre ambos y que parecen estar superadas. Por un lado, la financiación y esos 1.000 millones de euros que Madrid reclama al Estado, y después todo el asunto de Eurovegas. Felipe Serrano, arrancamos por el dinero. Madrid confía en llegar a un acuerdo con Hacienda y coincide con Rajoy en que hay que trabajar en un nuevo modelo de financiación, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Y el único compromiso en firme, todavía sin fecha, es el inicio de los trabajos para revisar el modelo de financiación vigente. Se trata de una vieja demanda de la Comunidad de Madrid, cuyo primer paso ya se dio en la reciente conferencia de presidentes. Ignacio González trasladaba su preocupación a Mariano Rajoy y el presidente del Gobierno está de acuerdo con la reforma del modelo.
El presidente me ha manifestado la disposición del Gobierno de comenzar los trabajos de revisión del modelo vigente a la vista de la situación de insatisfacción generalizada, y tal y como nosotros venimos demandando desde hace tiempo y tal y como planteamos también en la conferencia de presidentes que celebramos hace unos días. Y por lo tanto, iniciaremos los trabajos para esa revisión.
González no ve razonable que, siendo Madrid la que más aporta a la riqueza nacional, sea la más perjudicada en el reparto territorial. Por eso insiste en que van a seguir hablando con Hacienda para conseguir que vengan a Madrid los 1.000 millones de euros que le niega el Estado. También han caído las inversiones para el próximo año, aunque el presidente regional se da por satisfecho porque han bajado menos que la media nacional.
Las inversiones en la Comunidad de Madrid caen un 14%, pero la media de lo que cae en el conjunto de las comunidades autónomas es un 16%, por lo tanto, esa situación de castigo que tenía el Partido Socialista del señor Zapatero para Madrid se corrige.
Durante un encuentro parecido, Esperanza Aguirre salió de Moncloa pidiendo el desmantelamiento del Estado autonómico. Ignacio González, en cambio, afirma que coincide con Mariano Rajoy en la necesidad de seguir reformando la estructura con una administración más reducida.
Y luego está el tema Eurovegas, Felipe. Ahí no han entrado en cuestiones concretas, ¿no? No se ha hablado, por ejemplo, de la modificación de la ley antitabaco.
No, ni de la ley antitabaco ni de las reformas legales que exige el magnate. Coinciden ambos en que el proyecto resulta de un gran interés y juntos de la mano quieren ir Mariano Rajoy e Ignacio González para conseguir que Eurovegas arranque cuanto antes.
Vamos a hacer todo lo posible porque este proyecto se ponga en marcha y que se ponga en marcha cuanto antes, y que en la medida en que hay cuestiones que afectan al Gobierno de España y otras que afectan al Gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos a ir de la mano para, lógicamente, coordinarnos de cara a hacer factible el proyecto. No hemos entrado en los detalles de una cosa o de otra, pero sí hemos convenido en que es un proyecto de interés para todos y que vamos a trabajar conjuntamente.
Los hombres de Adelson llegan mañana a Madrid y uno de los principales escollos pasa por resolver la financiación de un proyecto valorado en más de 15.000 millones de dólares. De momento, la compañía tiene previsto aportar un 30% del capital con fondos propios y el resto necesita buscarlo en los bancos.
En el PSOE creen que este encuentro de esta mañana en Moncloa ha sido una foto sin más, que González ha ido a rendir pleitesía a Rajoy, pero que se ha dejado a las puertas de Palacio los intereses de los madrileños. José Quintana es el portavoz adjunto del PSM en la Asamblea.
El presidente del Gobierno no es precisamente un fan del señor González, y además de no ser un fan, ha intentado de que no fuera él el sucesor de la señora Aguirre, ¿no? Entonces, supongo que irá pues a rendirle pleitesía, independientemente de los intereses de los madrileños, y después yo creo que irá también a hacer algunas cuestiones, algunas reflexiones que tiene que ver con lo que todo parece indicar que ha sido uno de los elementos por lo que es posible que dimitiese la señora Aguirre, ¿no? Que es el tema de Eurovegas, ¿no?
Mañana estará aquí en Madrid, en efecto, el equipo de Adelson con una agenda que no es pública, aunque en esta visita quizá quede cerrada ya la ubicación definitiva del proyecto, si Adelson se queda o no finalmente en los terrenos de la venta de la Rubia, aunque la delegación de Eurovegas en España nos ha asegurado esta misma mañana que no vienen dispuestos a hacer ningún tipo de anuncio. El colectivo Eurovegas no, además, ultima movilizaciones de protesta para mañana martes. En principio, en Alcorcón nadie ha invitado al alcalde a ninguna visita, es más, nos ha aseguran en el consistorio que no está previsto que los chicos de Adelson pisen de nuevo estas tierras. Ser Madrid Oeste, Belén Campos.
Esta vez no, la delegación de Las Vegas Sands no visitará los terrenos de venta La Rubia en Alcorcón, donde podría ir ubicado el complejo de Eurovegas. Según hemos podido conocer desde fuentes municipales, no hay prevista ninguna visita a los terrenos de Alcorcón y tampoco al resto de municipios donde se podría construir. El alcalde de este municipio, David Pérez, y el resto de alcaldes de Madrid, Paracuellos y Torrejón, tampoco están invitados a la reunión que mantendrá el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con la delegación americana. En la otra ocasión, el regidor alcorconero sí pudo hacerse la foto con Adelson en su visita a los terrenos del municipio. Lo que sí está corriendo como la pólvora, sobre todo a través de Twitter, es una convocatoria de la plataforma Detengamos Eurovegas Alcorcón, llamando mañana a la ciudadanía a acudir a las 7 de la tarde ante la sede del gobierno regional. En esta concentración cargarán contra la nueva visita de Las Vegas Sands a Madrid. También la plataforma ha anunciado que instalará una mesa para recoger firmas contra Eurovegas y dar información sobre este proyecto en Alcorcón Central.
Eso será mañana. La otra cita política de esta mañana la hemos tenido precisamente en la Asamblea de Madrid, donde se ha constituido la Comisión de Investigación por los accidentes de diferente naturaleza ocurridos durante el verano en el Metro de Madrid. La va a presidir, por cierto, el exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González. La oposición quiere responsabilidades políticas. Ahora, de hecho, les toca reunir toda la documentación y también la petición de comparecientes. En Vallecas está Beatriz Archidona.
La mesa de la comisión va a estar compuesta por 11 diputados, 5 del Partido Popular, 3 del PSOE, 2 de Izquierda Unida y 1 de UPyD. Bartolomé González ha sido elegido presidente y el portavoz popular, Luis Peral, ha destacado que la creación de esta comisión le parece una mala práctica parlamentaria.
Intentando ligar tres sucesos que no tienen nada que ver entre ellos, un accidente laboral, otro asunto que está sub judice y un incidente donde hubo personas heridas, pues intenta montar una comisión. Bueno, cada grupo tiene la responsabilidad de su labor parlamentaria, pero a mí me parece una mala práctica.
Teresa Gómez Ausín ha sido elegida vicepresidenta. El portavoz de los socialistas, José Manuel Franco, hace una valoración positiva de la mesa constituida.
Hemos visto un ambiente de cierta flexibilidad, cosa que agradecemos. En principio se van a solicitar todos los requerimientos que hacemos de comparecientes y de documentación. Yo espero que en el futuro no se pongan trabas a estas peticiones que el Grupo Socialista realiza.
Se ha establecido el día 19 como fecha límite para pedir documentación y comparecencias. La oposición, por su parte, pide que se amplíe esa fecha. Loreto Ruiz de Alda, portavoz de UPyD.
Lo que no nos termina de gustar es que coincida la fecha de finalización de petición de información de comparecencias el mismo día, porque muchas veces las comparecencias que solicitas van en función de la información que has recibido.
Durante la última semana del mes comenzarán los trabajos de la Comisión de Investigación sobre los accidentes de metro.
2 y 18. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La pobreza afecta a más del 27% de los madrileños. Comisiones Obreras de Madrid ha criticado duramente el incremento de los precios tras la subida del IVA en septiembre, un hecho que hace que los ricos cada vez lo son más. Las distinciones sociales también crecen como consecuencia, según Comisiones Obreras, de la política económica de las autonomías y del gobierno central. Y es que más del 27% de los madrileños se encuentra ya en el umbral de la pobreza. Y precisamente hoy hemos conocido que esa crisis ha ampliado el perfil de los usuarios de centros y comedores sociales. Es una de las de los efectos, la fragilidad que se ha instalado en las familias de clase media y baja. La crisis económica impone su fuerza como un ciclón que arrasa a quienes sobrevuelan la inestable línea entre una vida normal y la exclusión social. Centros de día como el Cuesta Blanca en Alcobendas son testigos cada día de experiencias reales cuyos protagonistas hace algún tiempo creían que eran ciencia ficción y que nunca se verían asistiendo a este servicio social. Quedarse en el paro puede ser el primer paso en una caída con efecto dominó, como ha explicado Raquel Fernández Heredia, es coordinadora de servicios sociales del Ayuntamiento de Alcobendas.
Hay muchísimas familias que están acudiendo muchas más veces a servicios sociales, ¿no? Y donde la situación, o sea, las sensaciones de no hay futuro. Entrar en un proceso de exclusión es más fácil de lo que pensamos. Muchas veces vemos a la gente en situación de calle o persona y decimos, bueno, nosotros no vamos a estar en esta situación. Y la línea que nos separa es muy débil, porque uno se queda sin trabajo, no puede continuar con sus cargas de vivienda, no puede empezar a dar de comer a sus hijos, es decir, es una situación que es un efecto dominó que al final afecta en muchísimas áreas.
Las personas que se convierten en daños colaterales de la crisis y que siguen aumentando casi en la misma proporción que la prima de riesgo, multiplicándose el número de usuarios de comedores y centros sociales. Pero para quienes tan solo necesiten alimentos básicos, los servicios sociales de Alcobendas, por ejemplo, desarrollan el programa Llenamos la Despensa. Recolectan productos para las familias con todos sus componentes en situación de desempleo. Por ahora, 240 familias del municipio se están beneficiando de esta iniciativa que nos ha explicado Mónica Sánchez, es la concejala de Bienestar Social.
Llenamos la Despensa es un programa que ha sido muy bien acogido por con las familias de Alcobendas, porque ya no hablamos de estas personas de exclusión social, hablamos de familias normalizadas, familias integradas en la vida normal, que por circunstancias han quedado en el paro. Entonces, este programa está dirigido a familias que todos los miembros están en paro, y llegamos a unas 240 familias. Se hace a través de voluntarios, con presupuesto municipal, y queremos hacerlo mensual, porque vemos que sí, que hay más necesidad en esta familia, que a veces les cuesta acceder y acercarse a los servicios sociales.
Y hoy hemos querido conocer la realidad del Banco de Alimentos de Madrid. Cada jornada reparte en la región unos 45.000 kilos de comida donados por más de 300 empresas. 300 organizaciones recogen estos alimentos y los entregan a unas 60.000 familias. La Federación Española de Banco de Alimentos, que se creó en 1996, está compuesta por más de 50 bancos, tiene 2.000 voluntarios. En 2011 entregó más de 100 millones de kilos de alimentos por todo el país y además fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2012. Detrás de este Banco de Alimentos, los voluntarios como Isia.
Tenemos una serie de entidades, tanto con conventos, como comedores, como colegios, como guarderías. Cada una tiene X kilos, por ejemplo, uno tiene 2.000, otros depende de la cantidad de gente, y nosotros les servimos. Te da mucha alegría. Ojo, pues es que siempre hay tiempo. Siempre encuentras unas cuantas horitas para venir a echar una mano a los demás.
60.000 personas que se benefician de este Banco de Alimentos de Madrid. Javier Espinosa es su presidente.
Se recoge gratuitamente y se reparte gratuitamente. En nuestro caso, el voluntario es la esencia del banco, ¿no? Sí estamos recibiendo desde hace unos años una presión muy fuerte en la demanda de alimentos. Lo que debo decir que también la sociedad es muy solidaria.
Bueno, pues tienen un amplio reportaje sobre ese Banco de Alimentos de Madrid en nuestra página web en sermadridnorte.com, un reportaje de nuestro compañero Jorge García Palomo. Y como cada día hasta ahora, nos acercamos a conocer la última hora en las carreteras de la región. Actualizamos la información de servicio. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay tranquilidad de momento en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no ha habido incidencias importantes que supongan un problema, y como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración. Se puede también circular sin ningún problema en las entradas a Madrid, tanto en la 6, carretera de La Coruña, como en la M607, en la carretera de Colmenar.
Los socialistas de Algete aseguran que el impuesto de bienes inmuebles en el municipio debe ser revisado a la baja. Consideran que la ley permite actualizar los valores catastrales de los inmuebles, que son la base para determinar el coste del recibo del IBI. Insisten en que dicha revisión es muy necesaria en la época actual para que los vecinos paguen menos, y aseguran que esta podía haber sido solicitada desde 2010, pero que el equipo de gobierno se ha negado. Jorge Rodríguez.
El IBI es uno de los más altos que existe en la Comunidad de Madrid. La revisión catastral, la última que se produjo, fue en el 2004-2005. Hace dos años ya podíamos haber solicitado esa revisión del catastro, podríamos haber pedido la revisión de los valores de los inmuebles de nuestro municipio, que en la actualidad son más bajos que en esas fechas por la tendencia del mercado inmobiliario, y teniendo en cuenta esa revisión catastral y esa baja de los valores inmobiliarios, pues hubiéramos tenido una bajada muy importante en lo que es el recibo del IBI para todos los vecinos de Algete.
En el próximo pleno del Ayuntamiento, el PSOE pedirá que se apruebe iniciar los trámites administrativos oportunos con el objetivo de llevar a cabo una revisión a la baja de los valores catastrales en la localidad de Algete. Y en San Sebastián de los Reyes, Izquierda Independiente ha remitido al Ayuntamiento las demandas que ha recogido en Dehesa Vieja. Según esta formación, las principales preocupaciones tienen que ver con la educación, especialmente con la eliminación de las becas de libros de texto o comedor. También preocupan la saturación del Colegio Teresa de Calcuta, que se suma a la paralización de la segunda fase del Miguel Delibes, el retraso en la construcción de un centro de salud, la falta de recursos culturales sociales o la posibilidad de usar las pistas del colegio fuera del horario escolar, también son otras de las demandas de los vecinos de Dehesa Vieja, trasladados al equipo de gobierno de mano del portavoz Izquierda Independiente, Rubén Olguera.
Creemos que la política tiene que ser una actividad cercana a los vecinos. Por eso cada mes visitamos un barrio, y esta vez ha sido al barrio de Dehesa Vieja. Las principales demandas recogidas son en el entorno de la educación, por la saturación de los colegios o la falta de centros sanitarios o de dotaciones sociales, y nosotros queremos transmitir todo eso al ayuntamiento y luego, por supuesto, hacer un seguimiento para que esas demandas sean atendidas y sean solucionadas.
Y también un fenómeno que llega de mano de la crisis: han aumentado las reclamaciones de consumidores en la región. Según los datos de la Dirección General de Consumo, de enero a septiembre se han registrado un 24,5% 1,4% más de reclamaciones respecto al mismo periodo del año pasado, incumpliendo contratos, facturas incorrectas y servicios defectuosos, principales motivos de las 18.483 quejas. A la larga lista de reclamaciones se suman anulación o rescisión de contrato, producto o servicio no solicitado o venta de objeto defectuoso. El sector de telecomunicaciones fue una vez más el que recibió más quejas, especialmente la telefonía móvil por encima de la fija e internet, seguido por el sector eléctrico y el de transportes de viajeros. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Leblon, restaurante coctelería, se lava la cara. Nueva carta con los mejores pinchos, los mejores cócteles y ginebras, con doble ambiente exclusivo y, cómo no, la mejor terraza abierta en verano e invierno. Te esperamos en Leblon, Avenida de Tenerife 23, junto a Optimarket y Hospital del Norte.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Comunidad de Madrid dejará de gestionar el tratamiento de los residuos el 31 de diciembre de este año. De ahí que muchos municipios busquen unirse para conseguir mejores condiciones para prestar el servicio y reducir sus costes. Es el objetivo que busca la Mancomunidad del Noroeste, que reunirá 36 municipios en el futuro. De momento sigue sin constituirse tras el rechazo al proyecto por parte del Partido Socialista. Ahora ha sido el Ayuntamiento de Tres Cantos quien ha aprobado en el Pleno Extraordinario sumarse a la constitución de esta Mancomunidad para gestionar los residuos, iniciativa que contó con el voto en contra de los socialistas y también de Izquierda Unida. Desde el Ayuntamiento aseguran que es necesario que la localidad forme parte de esta mancomunidad desde su inicio para así poder participar en la elaboración de sus estatutos y en las decisiones que habrá que tomar en el futuro. Uno de los objetivos es influir para que la gestión se parezca a la que Tres Cantos lleva haciendo desde hace años y que ha merecido distintos reconocimientos, como ha destacado Javier Morales, el concejal de Medio Ambiente de la localidad.
Lo que nos va a permitir es estar entre, digamos, los cuadros de mando de la mancomunidad. Nos va a permitir aportar nuestro granito de arena y sobre todo defender los intereses de Tres Cantos dentro de una mancomunidad que al final es la que se va a hacer cargo de la gestión de los residuos de todos los municipios, en este caso de la zona noroeste.
Y ya se han dado a conocer la programación de otoño en la red de centros de educación ambiental de la región. Se cuenta con 260 actividades gratuitas para conocer la naturaleza en la región, citas para potenciar los valores y el respeto medioambiental mediante excursiones, exposiciones, observaciones de aves, fotografía del entorno, rutas guiadas, incluso angloparlantes cada fin de semana. Un montón de actividades gratuitas a través de esos diferentes centros de educación ambiental. Por ejemplo, dentro de la Semana de la Ciencia, el centro de Manzanares el Real va a promover una jornada de puertas abiertas el 9 de noviembre y el primer simposio sobre la montaña y alpinistas de altura, que se celebrará entre el 1 y el 2 de diciembre con el fin de compartir experiencias con deportistas de renombre. Tienen todas las actividades en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y una iniciativa que une deporte y solidaridad es la segunda carrera marcha Cerro Marmota de Colmenar Viejo, beneficio de la Asociación Pablo Huarte, que se dedica a la lucha contra el cáncer infantil. El domingo 2 de diciembre se va a desarrollar una prueba que el año pasado sumó más de 1.000 personas. Hoy se ha abierto el plazo de inscripción, estará abierto así hasta el 29 de noviembre con varios circuitos posibles, 3 categorías, masculinas y femeninas, y como broche a esta fiesta deportiva por una buena causa, la Asociación Pablo Ugarte en su lucha contra el cáncer infantil podrá seguir adelante. Belén Colmenarejo es el concejal de deportes.
Va a ser a beneficio de la Asociación Pablo Ugarte, es una asociación para la investigación del cáncer infantil, entonces bueno, pues es un gran motivo para salir ese 2 de diciembre a correr, a marchar y a participar en una jornada deportiva y festiva en la que pues merece la pena porque el ayuntamiento está volcado y merece todo nuestro respaldo.
Y en los resultados deportivos, la verdad que muy mala jornada en términos generales para los equipos de la zona norte. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes nos dio la única alegría este fin de semana al ganar 3-1 al Marino en la octava jornada de Segunda B. En tercera división, el Colmenar Viejo perdió 3-2 con el Alcorcón B, mientras que el Alcobendas Sport empataba a 0 con el Internacional. Los colmenareños salen de los puestos de ascenso y el Sport cae a la segunda posición de la tabla. El balonmano Alcobendas masculino cosechó una derrota en la segunda jornada de liga en Segunda División, cayó 31-32 en casa con el Barça B. en básquet, el Alcobendas masculino también sumó su segunda derrota en tres partidos frente al Rivas por 82-87. En la segunda división de hockey, el Club Patín empató a uno en su debut liguero con el Vilafranca. Y una última recomendación: hasta el 23 de enero, el Centro de Arte de Alcobendas acoge por primera vez una muestra con instantáneas de autores de prestigio internacional: Gervasio Sánchez, José Manuel Ballester o Pérez Siquier. La colección cumple 20 años, cuenta con más de 700 obras de 145 fotógrafos españoles que han viajado por todo el mundo. Muy recomendable que se acerquen a ese Centro de Arte de Alcobendas. En nuestra página web, en sermadridnorte.com, tienen ya imágenes de esas fotografías de esta interesante exposición. Sigue la información aquí, en la cadena SER, en Hora 14. Hasta luego.